¿Cuáles son los cambios más importantes que has vivido en el barrio?
Uf, muchísimos. Muchísimos. Mira, yo cuando llegué a vivir, pues eran viviendas, como te he dicho, todo Vicao estaba sin asfaltar. Entonces, quiero decir, nada más que la avenida principal, calle San Cipriano, la única. Las demás estaban en tierra. Desde el 71 hasta el 80, yo creo que tuvieron tiempo, ¿no? Desde el 51, que pasaba a pertenecer a Madrid, hasta el 71, tuvieron tiempo de asfaltar alguna que otra calle. Pero no lo hicieron. Siempre la administración nunca va acorde con la historia, ¿no? Ahora mismo tenemos a los vecinos del Cañaveral luchando por sus servicios públicos, ambulatorios, no sé, colegios, todo. Están luchando por ellos. Nunca lo hace la administración. Nunca va por delante de los vecinos. Entonces, los cambios que se han producido en el barrio, pues no sé. Imagínate, yo llegué a vivir aquí con esas calles sin asfaltar. No sé si decir que me gustaba más aquel Vicálvaro que este, pero la verdad es que era más, no sé, menos gente. Éramos 30 o 35 mil vecinos, que son muchos, pero nos conocíamos más, había otra cosa. Yo cuando llegué aquí a Vicálvaro había cines, había dos cines, el Astoria de San Félix, no queda ni uno, había discotecas, habéis llegado a ver hasta 5 discotecas en Vicálvaro. Pues no sé si queda alguna, quiero decir que no es que yo mantenga, ahora yo no tengo esa necesidad de salir por la noche a bailar, ¿no? pero había muchos servicios que hoy en día han desaparecido. Yo creo que los políticos no han tenido la concepción en el barrio de hacer las cosas grandes para un barrio que yo creo que se lo merece, tanto Vicálvaro como cualquier otro. Pero, por ejemplo, cuando hicieron el Centro Cultural, fueron raquíticos los políticos. En aquella época gobernaban los socialistas en el ayuntamiento, pero hicieron un centro comercial muy pequeño, comparado con el que hay aquí, por ejemplo, tenéis el centro comercial, que es enorme, con dos plantas, escaleras mecánicas para ir para subir, es decir, la cantidad de comercio, y esta es una plantita solo con un horno más y 4 o 5 tiendas. Quiero decir, eran raquíticos de mente a la hora de pensar en el decir, bueno, ¿por qué no necesita Vicálvaro en ese terreno amplio tener dos plantas, tener más cosas? Y tenemos, ahí se hizo en muy poco tiempo el centro de salud, el centro cultural y el centro comercial. Es decir, que era una época de que había que invertir mucho porque los demás no habían invertido nada desde el año 51 para acá, no hicieron casi nada. Entonces había que poner en marcha Vicálvaro. El Anillo Verde se hizo en los años 80. Entonces todas esas cosas van cambiando. Por ejemplo, una de las cosas más importantes fue el quitar la fábrica de cementos. La fábrica de cementos que llegó aquí a Vicálvaro en el año 23, se marcharon en el 99. Quitar una fábrica como esa que contaminaba todo lo que había a su alrededor, porque claro, los que trabajaban estaban contentos porque tenían trabajo durante muchos años. Había chavales que entraban, nada más terminar el colegio, entraban allí de cualquier cosa y se jubilaban en la fábrica. Pero yo vivía allí, recién casado, vivía allí al lado de la fábrica, y si ponías la ropa y llovía y no la retirabas pronto, estaba manchada de cemento, porque el polvo de cemento se expande con el aire y cuando llueve cae los coches inundados. Toda esa contaminación era contraria a los vecinos que vivían allí cerca. Cuando por fin se marcha, pues mucha gente dejó de tener ese empleo, pero muchos se marcharon a donde está ahora, que está en Morata de Tajuña. Entonces, es un cambio importantísimo, que la fábrica de cementos se marchara de Vicálvaro. También el polígono industrial, que lo empiecen a revitalizar, porque había poco, estaba desatendido, no había fábricas, se fue mucho. Entonces, el barrio ha cambiado con los nuevos barrios, pero ahora tenemos también, por ejemplo, otra de eso, ¿no? Los nuevos barrios tienen pisos con 90 metros cuadrados, plaza de garaje, trastero, y los pisos antiguos de Vicálvaro, donde yo vivo, pues no tienen ni trastero ni plaza de garaje y tienen 60 o 65 metros o 54. Es decir, hay una diferencia muy grande entre la gente que se viene a vivir a estos pisos y los que vivimos en aquellos que todavía nos hemos quedado, ya nos hemos quedado un poco arrumbados, porque los que eran pisos muy buenos en los años 60 que se construyeron y la gente se venía de Madrid a vivir a Vicálvaro, pues hoy en día la verdad es que están faltos de una inversión bastante fuerte por parte del ayuntamiento. ¿Más? Cuando me hacéis una pregunta veis que me extiendo un montón, ¿no? Igual contesto a otra, pero bueno.
¿Conoces algún lugar o establecimiento que exista desde el inicio del barrio?
Yo me dedico a la historia, pero no en ese concepto tan pequeño de decir, pues conozco establecimientos. Yo en Valdebernardo no lo visito porque tengo bastante con los servicios que me da la zona de las 1000 viviendas y San Cipriano, pero sí lo visito bastante. Por ejemplo, tengo amigos aquí en el barrio que visito, por ejemplo, los establecimientos de hostelería, el Toledano, que es un bar que lleva también desde el principio, el Agruta, entonces visito estos, la Churre, que también es de los primeros, y el Centro Cultural. Hemos hecho varias exposiciones en el Centro Cultural, pero como hacer seguimiento de los establecimientos no entra en nuestra labor de saber cuál es el primero y si todavía se mantiene el primero que se puso. Porque ten en cuenta que el primero es del año 95, los primeros pisos, año 95. Hace ahora mismo, pues, 30 años. Este año cumple 30 años que se hizo las primeras viviendas que se entregaron, y las entregó una cooperativa que se llamaba Vitra, que era de Comisiones Obreras. Pues esos son los primeros, porque luego no sé si vivís en el barrio y habéis oído hablar del fiasco de la PSV, pues eso fue un desastre de Carlos Sotos, que era un dirigente vecinal y que se puso de constructor y arruinó a un montón de familias, y hubo un desastre total. La única exposición que se ha hecho sobre el barrio de Valdebernardo lo ha hecho la asociación que yo presido. Lo hizo cuando cumplió 25 años. Y aquí tenéis, os voy a dejar para que los escuchantes o los oyentes no pueden verlo, pero ahí tenéis los paneles que hicimos. El primer panel sobre la historia de Valdebernardo. ¿Veis? Entonces aquí tenéis datos. Esto mide 2 metros por 1 metro. Quiero decir, de grande, ¿no? Todos estos lo hemos hecho nosotros y lo expusimos 2 veces en el Centro Cultural de Valdebernardo. Y este es el panel. No, hay 18 paneles como este, o sea que ocupan una extensión bastante grande, pero nosotros nos dedicamos a... Bueno, estamos en la asociación todo el día pensando en cosas para Vicálvaro, y se nos ocurrió en el año 19 pues empezar a trabajar para decir que en el 95, pues al año siguiente se conmemoraba un aniversario redondo, hay que hacer algo. Y entonces nos liamos a trabajar. Por ejemplo, la primera noticia que tenemos de este barrio data de 1805. Hace más de 200 años, que aparece por primera vez la palabra Valdebernardo. Valdebernardo no lo conocemos hoy, el barrio. Valdebernardo era una cosa más amplia. Era un pago, que se llama. Era un terreno enorme. Tú te vas ahora mismo a donde está el barrio de Valderribas y cuando compras una finca te ponía en Valdebernardo. Pero también te vas al otro lado de la Nacional 3, Vallecas, y te ponía en Valdebernardo, porque era una zona muy amplia. Entonces, no le puedes decir, es que es el barrio de hoy, es el Valdebernardo de antes, no. El barrio antes, por ejemplo, el parque, que efectivamente lleva el nombre, los dedicados se preguntan por qué se llama el campo de fútbol Valdebernardo y el parque. Digo, porque está Valdebernardo. No seáis, como digo yo, tan obtusos. Valdebernardo llegaba hasta ahí. No penséis que los del barrio de Valdebernardo nos están colonizando, que es que se llama Valdebernardo. Entonces, bueno, son cosas que me van surgiendo a lo largo de la historia cuando hablo de estas cosas, ¿sabes? Pero es la única que lo ha hecho y que lo hemos puesto 2 veces, la tenemos guardada. Todo esto que veis aquí, los 18 paneles los tenemos guardados, y que, por ejemplo, este año no lo hemos hecho porque teníamos muchísima tarea en Vicus Albus, pero cuando se cumpla en el 30 podemos volver a ponerla en el panel, porque están actualizados. A lo mejor algún panel, actualizarlo. Si encontramos una noticia más antigua, este panel había que cambiarlo y poner otra cosa, pero nada más. Es la única entidad. Aquí tienes, mira, este plano que veis aquí abajo, en blanco y negro, es un plano por debajo de vuestro barrio, atraviesa la Fuente Carrantona. ¿Habéis oído hablar de la Fuente Carrantona? Pues está detrás del centro de esclerosis múltiple, está ahí en la avenida principal, en la José Prat, hay un centro de atención a personas que tienen esa enfermedad. Detrás hay un parque y un arroyo abajo, pues esa es la Fuente Carrantona. Aunque la calle está en Moratalá, es una apropiación indebida del nombre. Debería estar aquí la Fuente Carrantona, porque esa es la fuente que alimentaba de agua a Vallecas, al pueblo de Vallecas. Entonces, este plano es de 1500 y pico, y nos saca un pequeño planito de cómo hacían la construcción, ¿no? Esto se llama, que no lo habéis oído hablar seguramente, se llama viaje de agua. Viaje de agua es que los antiguos, los persas y los árabes, cuando nos invadieron en el 711, pues nos trajeron una técnica de captación de agua. Si tú tienes un manantial, pues tienes agua. Pero si la tienes que buscar, tienes que hacer una ingeniería. Entonces ellos bajaban desde el suelo, este es el suelo, bajaban a una determinada profundidad, en algunos casos 5 metros, en otros casos 7, en otros casos 14, entonces llegan al nivel freático. ¿El nivel freático cuál es? El agua se almacena, porque hay unas determinadas tierras que las chupan y las dejan ahí quietas, que no se vayan. Entonces, los antiguos tenían que buscar la zona donde estaba el nivel freático y hacían una especie de ¿cómo se dice? De, de galería, eran más pequeños que nosotros, entonces la hacían. Yo me acuerdo, yo he intentado entrar en alguna y me cuesta, tengo que ir agachado. Es una galería, se llama A Lomo de Caballo. Picaban, pum, 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 y pasa por la parcela 34 de Valdebernardo, que no sé qué número le corresponde ahora de calle. Por ahí, en el aparcamiento, está el pozo maestro de la Fuente Carrantona. El pozo maestro, es decir, que hacían un pozo cada X metros y cuando se hundía la... Si tú no tenías dinero, como en el caso de Vicálvaro o Vallecas, no podías enladrillar el techo. Si se caía un trozo de tierra y tapaba el caudal, había que bajar ahí, sacar esa tierra y limpiarla. La Fuente Carrantona históricamente es importantísima. La Fuente Carrantona, el primer dato que tenemos de ella es en 1187, antes que Vicálvaro. Es decir, que es antigua. Entonces, ese pozo de captación que lo hacían, lo llevaban. El origen no lo sabemos. Pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo que sí se sabe. En Madrid capital, había seis viajes de agua, seis. Uno nacía en Arturo Soria, pues si os situáis mentalmente, Arturo Soria, y llegaba hasta Cibeles. Imaginaros. Tenían que pasar por debajo de lo que hoy es la M30. Y luego, por el sistema de los vasos comunicantes, llevaban el agua a un sitio determinado. Esas galerías eran conservadas. Cuando había dinero, tú las enladrillas y ya tienes. Hoy en día, cuando hacen alguna obra en Madrid, aparecen los viajes antiguos enladrillados, porque hay dinero. En el caso de Vicálvaro y Vallecas, pues no había dinero. Vicálvaro llegó a tener dos viajes de agua y Vallecas tenía tres, creo recordar, de memoria.